Muy bien, arranca la segunda hora de Pública y Popular y ya está en nuestro estudio el director de Agricultura Familiar de la provincia, Mariano Allende. ¿Cómo andás?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, todavía sí, no te ubicás en la franja horaria.
Eso que está
en
la ventana.
Bueno, queremos de verdad conversar acerca de lo que sucede en la ruralidad, en la provincia, bueno, desde la lógica de la agricultura familiar. ¿Cuál es el proyecto que ha venido llevando adelante la provincia durante tu gestión?
Bueno, en relación a lo que vos decías, la ruralidad, digamos, la provincia tiene territorios bastante distintos, es una provincia que varía mucho climáticamente, entonces varían las producciones y varían las realidades, ¿no? Digamos, uh-huh. Tenemos una zona norte que donde ha ocurrido la transformación que ha ocurrido en casi toda la pampa húmeda.
Sí.
Tenemos una zona central que es más ganadera y que creo que mantiene una estructura similar, si bien creo que con cada vez menos gente en los campos. Y después tenemos toda la zona oeste, que es una producción de árido, con otras problemáticas que tienen que ver con cuestiones climáticas, que tienen que ver con la degradación del ambiente. Cada lugar es distinto. Nosotros tratamos de rescatar y trabajar con lo que es la diversidad y la amplitud de lo que es la agricultura familiar, porque la realidad es que es un territorio muy, muy diverso. Como vos hablás de ruralidad, también tenemos que pensar en lo periurbano, en lo urbano, que forma parte también del escenario, y también para nosotros, desde nuestra concepción, del escenario productivo también, más allá de que la escala pueda ser más grande o más chica. Y lo que nosotros hacemos es tratar de acompañar a esos productores que muchas veces o son productores que tienen un bajo nivel de capitalización, es decir, no tienen quizás los recursos a priori que se necesitan como para iniciar un proceso productivo, porque como todo proceso productivo, la agricultura familiar, si vos querés escalar y producir más y lograr convertirte en autosuficiente o, en mejor dicho, en tener lo que se denomina un emprendimiento que sea sostenible en el tiempo, tenés que invertir. Y eso es muchas veces, también acompañamos esos procesos y, bueno, también acompañándolos desde el punto de vista técnico. La dirección tiene técnicos, tiene ingeniero, veterinaria, una ingeniera forestal, un técnico en producción vegetal intensiva, una técnica en floricultura. Uh-huh. Entonces también vamos acompañando eso porque, bueno, como te decía, si bien tenemos productores más tradicionales que conocen y tienen una historia productiva, también hay mucha gente que se ha iniciado hace poco con esto y que, bueno, y en todo caso siempre igual es bueno tener el acompañamiento técnico, uh-huh, del Estado.
Y, bueno, Mariano, hace algunos años, ¿no? Cuando yo era bastante más joven y más chico, uno miraba que había muchas chácaras familiares a las afueras de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué pasó con esas chácaras?
Yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido es el crecimiento de las ciudades, uh-huh, han hecho que gran parte de esos lotes, esas parcelas, pasaran a ser parte de urbanizaciones hoy. La realidad es que no hay ninguna producción que pueda competir con los valores de la tierra o con la rentabilidad potencial que tiene vender la tierra, ¿no?
Uh-huh.
O mejor dicho, entonces eso siempre complejiza. Eso es un problema que se da en todo el país, digamos, ¿no? En los espacios periurbanos. Muchas veces para los productores desde la agricultura familiar es importantísimo estar cerca de los núcleos urbanos, porque como son productores de alimentos frescos, lo mejor es estar a distancias cortas, y así, porque muchos de ellos también son comercializan a través del circuito de la economía social, entonces, o feriantes, o los bolsones, o lo que sea, entonces es muy importante estar cerca. Y eso yo creo que eso es una de las cosas que ha ocurrido. No sé si es la única.
Claro, el mercado inmobiliario se comió, claro.
Yo creo que
producción.
Sí, digamos. ¿Y se puede recuperar eso? O sea, ¿hay una forma de recuperarlo?
Ocurre, no sé si en la escala que había antes, porque también hay ciertas tradiciones que se van perdiendo, ¿no? Y tiene que ver también con el desarrollo de otras... digamos, hoy... En esto no voy a decir nada nuevo, digamos, ha habido una gran concentración en la industria agroalimentaria y nosotros mismos nos hemos acostumbrado a que no comemos o no nos proveemos de los alimentos como hacían nuestros abuelos, ¿no?
No por temporada, sino que todo el año tiene que haber todo.
Todo el año y una diversidad de productos que climáticamente acá no se pueden hacer. Pero, a ver...
Hay un resurgimiento, uno ve.
Hay un resurgimiento, hay una mirada nueva, uh-huh, hay una suerte de neoruralismo que está bueno, que tiene otros principios, que tiene, donde vos ves mucha gente con convicciones muy fuertes detrás de eso. No es solamente una cuestión productiva o económica, sino que también hay una convicción profunda de que se puede producir de otra manera, de que se puede, de la importancia de la repoblación de los espacios rurales. Y eso está pasando mucho. Bueno, recién escuchaba que hablaban, por ejemplo, con la candidata intendente de Anguil. Bueno, Anguil es un ejemplo, ¿no? Tiene una gran... Ha habido un crecimiento muy grande en población dentro del pueblo y vos ves mucha producción de este tipo, gente haciendo vivero, ornamentales...
aromáticas.
Agricultura familiar, aromáticas, horticultura. Bueno, y creo que... Yo creo que no se ha perdido del todo, pero que está bueno que desde el Estado se empiecen a desarrollar estrategias para visibilizar la importancia estratégica que tiene cuidar eso.
Uh-huh. Pienso en la proyección del mercado concentrador acá, en que va a estar instalado en Santa Rosa, en principio, y que, bueno, estaría bueno que hubiera justamente esto de la recuperación de los productores para que ese mercado se abastezca de lo que se produce acá.
Bueno, de hecho está, no es lo mismo que el mercado concentrador, pero fíjate la feria de General Pico, la feria del Parque Olivera acá, la feria, el mercado municipal. Hay ferias en La Dela, hay feria en 25 de mayo, hay algunas pequeñas ferias también en Realicó, hay estrategias de comercialización que van teniendo algunos productores en diferentes partes de la provincia. A veces la feria necesitas un volumen que la justifique. Claro. Si no, el productor o la productora busca otra estrategia. Yo creo que es muy bueno que se desarrollen este tipo de estrategias porque, no voy a decir nada nuevo, quizá todo el mundo lo tiene claro, pero está bueno recordarlo que cuando el productor elimina las intermediaciones que suponen las cadenas de transporte, las intermediaciones de concentradores, digamos, no es lo mismo que lo asuma el Estado a que lo asuma un privado, ahí es cuando realiza mayor parte de la ganancia o dentro de lo que es la cadena de valor de un producto, se queda con una parte mayor. Entonces eso hace que aún productores de pequeña escala logren tener emprendimientos sustentables y viables.
Uh-huh. Supongo que ustedes tienen algún programa de propuestas. Y también, digamos, están las demandas de los productores y productoras. ¿Cuáles son esas demandas?
Y las demandas tienen que ver de todo tipo. O sea, muchas veces llegan llamadas, consultas técnicas ante problemas, ante alguna enfermedad de algún animal. Nosotros tratamos de estar... Es imposible desde Santa Rosa y por teléfono resolver un montón de cosas o llegarse a la urgencia de todos los problemas. Tampoco creo que sea nuestro rol, pero constantemente estamos recibiendo fotos, recibiendo mensajes, llamadas, visitando por la parte técnica. También acompañamos en la medida en que podemos, porque nosotros somos parte de la Subsecretaría de Economía Social y trabajamos muy en conjunto dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Entonces trabajamos muy en contacto con la Dirección General de Economía Social y con la Subsecretaría en su conjunto, para todo lo que tenga que ver con la gestión comercial, la planificación dentro del emprendimiento, que también es muchas veces hay productores o productoras que tienen mucha capacidad de producir, pero que se encuentran con el desafío de la comercialización, que es un paso distinto, un proceso distinto. Entonces también en eso acompañamos. Y después están las, como decís vos, las demandas donde nosotros tratamos de, con los recursos que tenemos, acompañar procesos que tengan una racionalidad o, mejor dicho, una lógica dentro de lo que son las expectativas de crecimiento y no generar un problema tampoco al productor, a veces con intervenciones que después no le terminen sirviendo. Y bueno, sí, permanentemente. O sea, recibimos llamadas y consultas y bueno, tratamos de responder a esas demandas que nos van surgiendo.
Mariano, ¿vos hace cuánto estás en agricultura familiar?
Yo entré en la nueva gestión, la nueva de Sergio Zulieto.
¿Anteriormente no participabas de...?
Anteriormente trabajaba en el INTA.
Ajá, en el INTA. Digo, me imagino que también la comunicación con el Ministerio Nacional de Agricultura Familiar tiene que haber una conexión.
Sí, sí, sí.
¿No?
Tenemos vínculos, sí.
¿Sabés cómo era en la gestión anterior? ¿Cómo era esa comunicación entre la provincia y Nación?
Y no sé, porque yo no estaba, digamos. No sé.
Digo, porque el articular...
Que en esos tiempos, digamos, no fue... los 4 años anteriores, la política nacional fue distinta en su enfoque. Pero yo creo que hoy hay una mirada más de conjunto y alineada entre nación y provincia y gran parte de los municipios, y se le da tenemos una mirada común. Creo que en aquel tiempo era como un diálogo de dos lenguajes diferentes, dos miradas diferentes y dos valorizaciones diferentes respecto de lo que era la agricultura familiar.
Uh-huh. La provincia tiene una ley de promoción de la agroecología. ¿Qué se ha trabajado a propósito de esa ley? Si se ha trabajado algo.
La ley, según entiendo, no está reglamentada.
No está reglamentada.
Todavía.
Pero bueno, a veces uno, por más que no esté reglamentado, va llevando adelante programas simbólicamente de transformación.
Yo creo que ha habido grandes avances a todos los niveles. Pensemos que hoy tenemos una Dirección Nacional de Agroecología que tiene visibilidad, que empieza a instalar estos temas en la agenda pública. Yo muchas veces me sorprendo, por ejemplo, el otro día leía que uno de cada 50 de los establecimientos agropecuarios productivos de la Argentina son orgánicos o agroecológicos o en la búsqueda de algún tipo de estrategia sustentable. Eso por ahí cuesta visibilizarlo, nos quedamos con una mirada y es muy súper interesante lo que está pasando. Creo que la agroecología necesita, esta es mi opinión, Yo tengo una mirada de que necesita un sustento técnico que se vaya generando desde el Estado para que los productores vayan adoptando esas estrategias productivas con la seguridad de lo que van haciendo, sin temor al cambio, porque muchas veces cambiar una forma de producir por otra, y sobre todo que aquello que te dijeron que era tu gran aliado productivo tengas que dejar de usarlo, bueno, es como para muchos casi como un salto al vacío, pero en realidad se van y muchísimo de lo que pasa en la agroecología es horizontal. O sea, muchas veces son experiencias que hacen unos productores y que después las transmiten a otros. Como te decía, hoy ahí tenés muchísimos profesionales muy buenos trabajando en la temática, con mucha convicción, con una mirada técnica muy rigurosa. Y yo creo que hay una puerta abierta para un cambio importante. Uh-huh. Y creo que la ley de agroecología acompaña ese proceso. Creo que es interesante, tiene muchos puntos interesantes y que, bueno, después está llevarla al terreno y lograr que los productores y que en los territorios que sí o sí hacer una producción agroecológica a partir de las restricciones del uso de algunos uh-huh. agroquímicos, aparezcan opciones viables y que, como está pasando, digamos, que la agroecología demuestra que es productiva.
Claro,
y que
es rentable. Que es rentable, sobre todo. Eso hay que demostrarlo, por supuesto, además de la cuestión socioambiental que, bueno, aparece en evidencia que se están desertificando los suelos, que pierden uh-huh. Nutrientes. Bueno, eso ya está técnicamente probado.
Tal cual. Bueno, por un lado tenés las comparaciones duras, que son siempre las más difíciles, porque que es los famosos márgenes del productivo, ¿no? Entonces, y vos tenés experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Inta Barrow o en otros establecimientos a veces privados que están haciendo y que te demuestran que quizás a priori en una primera transición las producciones no son tan altas, pero los costos también son más bajos, entonces las rentabilidades siguen siendo iguales, los márgenes son uh-huh. iguales o mejores. Pero además está todo el impacto a largo plazo de esas prácticas, ¿no? Como vos empezás a recuperar vida en el suelo, la actividad microbiológica, la actividad de la microfauna, como vos decías, la recuperación de los niveles de materia orgánica. Y todo eso, yo creo que, como es de largo plazo, a veces cuesta cuantificarlo, llevar una planta a una tabla, digo, porque a veces... todavía tenemos ese formato. Yo soy profesional, digamos, también soy veterinario, todos tenemos medio un formato, estamos formateados de una manera de ver las cosas, y yo creo que también hay que mirar las cosas de otra manera, y después está todo lo, como decís, lo de la salud, lo socioambiental, que es importantísimo, pero Yo creo que hay que mirar las cosas más a largo plazo para entender el impacto positivo que puede tener la agroecología.
Uh-huh. Cuando empezamos la entrevista hablabas de la diversidad de lugares, ¿no?, que tiene la provincia de La Pampa y nombraste el oeste, ¿no? ¿Cómo interviene agricultura familiar en el oeste de la provincia?
Y nosotros trabajamos fundamentalmente con los pequeños productores, fundamentalmente productores caprineros. Hemos trabajado en Paso de los Algarrobos, en Paso Maroma, en Árbol de la Esperanza, en Chomalal, en Algarrobo del Águila, en Santa Isabel. Generalmente es un productor, es definido como un productor de subsistencia, que comercializa una parte de sus excedentes, que es muy susceptible a las eventualidades climáticas, como nos pasó este año, que es un año muy seco, y además en un ambiente que viene sufriendo un castigo, porque a pesar de que el río hace mucho tiempo que no está en algunos lugares, en tiempos de lo que es un proceso de degradación de un ambiente, todavía el proceso continúa.
Cuando hablamos con los productores y las productoras allá, nos dicen que las cabras casi que mastican de lo dura que es el agua, lo salada que está el agua.
Y lo dura,
es otra,
claro,
particularidad. O sea, al haber desaparecido el río, yo no soy especialista en esto, pero entiendo que al haber desaparecido el río, lo que es la... Déjame usar la palabra, la recuperación de los acuíferos subterráneos, digamos, hace que no se está dando, entonces se concentra
claro,
la área. Le sumas la sequía y es lo que está pasando. Sí, hay problemas de calidad de agua muy, muy severos. Sí.
Bueno, y que eso afecta necesariamente, digamos, la cría.
Sí, por supuesto. ¿Eh? El impacto de agua salada, estamos hablando en algunos lugares de niveles muy altos de sal.
Sí, la comercialización y las distancias, como recién hablábamos también de los productores de las chacras para vender sus productos, en esos lugares se triplica o cuadriplica, ¿no? Para llevar a un producto a vender, por ejemplo, el excedente.
Sí. De todas maneras, ellos tienen sus estrategias comerciales, que son, ahí sí son, podríamos decir, bien, bien ancestrales, digamos.
Claro.
Han venido haciendo de su manera. Por supuesto que nosotros siempre apuntamos a que busquen los canales formales, que en la medida en que ellos puedan y que no les represente a ellos un problema, pues nuestra mirada siempre también está puesta en la parte humana y somos comprensivos de los procesos que se van dando en los productores, en las productoras, porque son muchas productoras.
Hay muchas crianceras.
Sí, muchas. Sí. Pues la producción caprina, la mujer tiene un rol tradicional asignado, que es el no me quiero meter en ese tema con Cintia,
pero ahí, digamos, escribí la realidad.
Ojo, Mariano. Salí de ahí, Mariano.
Describí la realidad.
No, está bien. Pero bueno, sí, pero más allá de eso, también tienen un fuerte rol de liderazgo en muchísimas cosas.
Pues le mandamos un abrazo a Susi Cuello.
Que cuando hablamos de liderazgo...
Con Susi habrás trabajado, como corresponde a una mujer brava del oeste.
Sí, Susi, tenía una huerta ahí en Santa Isabel. Así que hemos llevado algunas veces semillas, hemos estado con ella.
Mariano, ¿cómo se comunica un productor o una productora con ustedes? Decinos las vías, que nos están escuchando seguramente desde muchos campos.
Me mataste con esa pregunta, porque nosotros nos mudamos hace 6 meses y no tenemos todavía el teléfono funcionando.
Ah, bueno.
Pero pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Siempre que nos llegan mensajitos vinculados a la dirección, nos llegan enseguida,
directo,
nos avisan, nos escribieron. Y si no, a Casa de Gobierno, en eso también no me acuerdo, el interno, digamos.
No importa, pero por
desastre,
el Ministerio de Desarrollo. Después nos lo pasás y a la página lo subimos.
Dale,
el Ministerio de Desarrollo Social, entonces.
Sí,
bueno, vos sabés que hay mucha gente que pensaría que a ustedes les
la
toca
agricultura.
Producción, y no desarrollo social.
Bueno, pero porque tiene que ver con los enfoques, con las escalas, y quizás también con las herramientas para intervenir en cada caso. Muchos de nuestros productores son productores que no tienen un alto grado de formalización, como te decía, no tienen un alto grado de capitalización. Uh-huh. Entonces, el enfoque y la mirada es, y como están muchas veces insertos dentro de lo que es la economía social, es lógico que nosotros estemos dentro de la Subsecretaría de Economía Social y dentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque de esa manera también acompañamos con herramientas que son quizás más adecuadas Y por supuesto el Ministerio de la Producción le toca a otro tipo de productor y con otras estrategias.
Así es. Gracias, Mariano, por haber estado en el piso de Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya venimos.
Pública y popular. De lunes a viernes de 17 a 19 horas. Pública y popular. La tarde de Radio Nacional. Pública y popular.
A 40 años.
Siempre democracia. Mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo.
Eduardo Duhalde.
Para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza.
Nacional, la radio pública.
Después de 3 años de ausencia, vuelvo a casa. Qué hermoso estar en contacto con ustedes, Y vamos a estar todos los martes de 21 a 23. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, algo como esto. Bueno, entonces, los martes de 21 a 23, estamos con Encuentro nuevamente por Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 kHz y FM 95.9 MHz. La radio pública de La Pampa.
Son 30 minutos desde las 18, nos queda media hora para compartir con ustedes.